This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Buenos días. Hoy en nuestro rincón social y en las distancias cortas tenemos a Ana Lancho, presidenta de la Asociación La Barandilla, entidad formada por personas con discapacidad, familiares y profesionales de la salud, rehabilitación e inserción social para estas personas afectadas en la salud mental. Asimismo, Ana Lancho, además de ser presidenta de La Barandilla, desde hace 28 años, es directora del Hospital de Día Lagman, que es para personas con trastorno mental grave. Buenos días, Ana. ¿Cómo estamos?
Muy buenos días, Albert. Muchas gracias por dejar entrar un poquito en este espacio para hablar de la salud mental. Y bueno, gracias a ti también por tu compromiso dentro de esta área.
Bueno, hacemos lo que podemos. Ana, una pregunta después de tantos años. ¿La salud mental en España, a cuántas personas, o sea, en porcentaje, a cuántas personas afecta la salud mental normalmente?
¿Tú qué dirías? Mira, una de cada cuatro personas. Según las estadísticas, una de cada cuatro personas puede padecer un trastorno mental grave y bueno, la depresión, por ejemplo, pues va a ser la enfermedad del futuro, de un futuro cercano, además. Yo creo que con esas cifras vemos que estamos mucho más cerca de lo que creemos de tener un problema de este tipo.
Sí, sí, un 25% de la población que en un momento dado de su vida sufra problemas de salud mental es un porcentaje considerable y que hay que tener en cuenta. Vosotros en la Asociación La Barandilla, vuestro objetivo, vuestra meta es pues, el tratamiento de estas personas, el acogimiento de estas personas. ¿En qué año nació La Barandilla, esta asociación?
Pues mira, sí, nosotros empezamos a trabajar un poco sin todavía ser asociación, pero bueno, empezamos a hacer cosas y sobre todo a ver cómo estaba la parte de la salud mental en la sociedad. Empezamos en el año 2015 y ya en el 2017 ya nos dieron ya los papeles como asociación sin ánimo de lucro y a partir del año 2017 pues lo que intentamos es hacer proyectos, diferentes proyectos, para ayudar a las personas que en este caso son las más vulnerables o un colectivo muy vulnerable y que creemos que lo necesita y que podemos ayudarles, puesto que estamos, como tú dices, somos personas profesionales, los que formamos parte de la asociación, de la junta directiva, profesionales, familiares o personas incluso que tienen algún tipo de discapacidad. Con lo cual, pues bueno, desde entonces intentamos hacer proyectos y todo lo que sea necesario para poder estar más cerca de estas personas y poder ayudarlas.
Cuando no existía el teléfono de 024 de atención a la prevención del suicidio, vosotros ya fuisteis pioneros en la atención y la prevención de las ideas suicidas. Entonces, esto es un teléfono, ¿todavía tenéis este teléfono en funcionamiento, Ana?
Pues mira, sí, efectivamente, y contestando la primera parte de tu pregunta, Pues en el año 2018 nosotros veníamos haciendo ruedas de prensa el día 10 de septiembre, que es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, y bueno, veíamos que cada año seguían aumentando las cifras de personas que se suicidaban y también de intentos de suicidio, y veíamos que no, que estas cifras no bajaban. Entonces, bueno, pues nos planteamos, dentro de nuestras posibilidades, hacer algo más. Ahí fue donde se nos ocurrió en el año 2017 que a lo mejor una herramienta como el teléfono, llevada por psicólogos, por supuesto, pues podríamos a lo mejor ayudar a estas personas de alguna forma. Y en el 2018 inauguramos el teléfono contra el suicidio. El teléfono empezamos, pues bueno, al principio, sobre todo, claro, con voluntarios, con psicólogos voluntarios, que previamente los formábamos nosotros y llegamos a tener hasta 20 voluntarios, porque atendíamos este teléfono todos los días del año, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Todo esto lo que intentábamos también con ese proyecto, que por una parte era pues el ayudar a la gente a través de esta herramienta, pero por otra parte también nos creímos importante como objetivo del proyecto visibilizar el teléfono, dar información y sobre todo pues bueno, que la gente supiera que con una herramienta como esa podíamos ayudar a las personas. Y fue cuando entonces pues bueno, pues también lo pasamos por todas las administraciones públicas, políticos, etcétera, etcétera, simplemente con la idea de decirles, oye, estamos haciendo este proyecto, estamos ayudando a gente y esto es importante. Y estuvimos así cuatro años hasta que ya el gobierno, el Ministerio de Sanidad, propuso el 024, que es el que hoy en día funciona. Nosotros en ese momento, lógicamente, ya no podíamos competir con el 024. Somos poquitos y no podíamos competir porque no teníamos ningún tipo de ayuda de la administración. Todo esto lo hacíamos totalmente, ya digo, con voluntarios y altruistas. Y fue cuando se nos ocurrió, porque a través de todas las llamadas que recibimos, más de 9.000 llamadas, pues a través de todas esas llamadas, siempre, claro, nosotros terminábamos, todos los psicólogos que atendían el teléfono, terminaban diciendo, vale, hemos parado esa ideación suicida. Hemos parado ese intento de suicidio, pero ahora tú tienes que seguir trabajando con un psicólogo, tienes que seguir trabajando, nos llamaban de toda España, tienes que seguir trabajando con el psicólogo. Y ahí es donde nos dábamos cuenta que nos decían, ya sí, pero es que me dan para dentro de muchos meses. Y yo no tengo económicamente, no tengo medios para poder pagarme a un psicólogo particular. Y bueno, pues la verdad que era una idea que nos venía rondando y decíamos, bueno, pero podríamos a lo mejor hacer algo más. Y justamente cuando ya el 024 salió, dijimos, pues ahora vamos a poner en marcha este otro proyecto, que es atender a la gente desde el minuto cero que nos llame y darle psicoterapia individual semanalmente por lo menos 3 meses. Y fue cuando creamos el área de atención y prevención del suicidio, con la que continuamos a día de hoy.
Sí, porque perdona, realmente cuando una persona acude a la seguridad social porque necesita una atención psiquiátrica y psicológica, la espera que se puede encontrar para esta atención, ¿de cuánto tiempo estamos hablando, Ana?
Pues mira, por lo que nos cuentan muchas personas que utilizan este servicio y demás, 4 meses, 5 o 6 meses, 3 meses, dependiendo un poco de la zona donde estén, dependiendo también del sitio de España donde nos llamen, pero hay una larga espera. Y para una persona que sale de un intento de suicidio del hospital, realmente necesita ayuda en las 24 horas siguientes. Porque eso hay un estudio y hay estadísticas que nos dicen que, no, que los 3 primeros meses puede ser que haya otro intento de suicidio si no se coge a tiempo. Entonces ahí es donde queríamos intervenir nosotros, en esos 3 primeros meses, que nos parece que es bueno, pues en esos momentos de su vida, pues la parte más importante como para sacarles de ese hoyo, o tratar de sacarles por lo menos.
Sí, aquí en Cataluña, donde resido yo normalmente, cuando no estoy de viaje, salió a los medios, pues una persona bueno, que tenía intención de suicidarse, pidió ayuda psicológica, le dieron para 4 o 5 meses, cuando ya le tocaba el día de la visita, hacía ya un montón de tiempo que se había suicidado. Sí,
Claro.
es muy lamentable, es muy lamentable. Y cuando, igual que por ejemplo decías que hay un 25% de la población que en algún momento puede tener problemas de salud mental y la depresión, que me imagino que debe ser un poco la gran causa de las ideas suicidas y de los intentos de suicidio. Cuando hablamos de suicidios, ¿cuántas personas se suicidan cada año o cada día?
Pues mira, las últimas estadísticas, porque también en estadísticas estamos un poco atrasados. No son estadísticas muy actuales, las últimas son del año 22, no han salido todavía las del 23, 4.100 y pico personas, unas 11 personas al día, pero de cada persona que lo intenta, de cada persona que lo hace, 20 lo intentan. Entonces, si multiplicas, vas multiplicando, pues imagínate la cantidad de personas y sobre 80. Todo... Claro, y sobre todo a mí no me gusta, no nos gusta hablar de cifras, pero muchas veces las cifras es la que nos da un poco el impacto de decir, oye, pues son muchas, pero sobre todo es, tenemos que pensar en el sufrimiento de todas esas personas y también el sufrimiento de las familias y de todo su alrededor, que nos pensamos que son números, pero no son números, es el padre, una madre, un hermano, un hijo, y el sufrimiento que queda alrededor de la familia. Es súper importante. Se dice que de cada persona que se suicida, 6 de su entorno más cercano lo sufren a veces durante toda la vida, con depresiones, bajas laborales. Entonces, si nos ponemos a ver todo eso en cifras, pero lo pasamos a personas, pues nos podemos dar cuenta del sufrimiento tan grande que puede producir una persona con ideación suicida. Y que si trabajamos con ella de forma precoz, de forma preventiva, pues todo eso lo podemos solventar.
¿Y tú crees, por ejemplo, que es proporcional los medios que pone el gobierno para la prevención del suicidio en comparación con los medios que pone para la prevención de la violencia machista o los accidentes de tránsito? O sea... Si pensamos que más de 4.000 personas cada año se mueren solamente por el tema del suicidio, ¿tú crees que los medios que está poniendo son proporcionales en comparación con otras desgracias que nos acontecen?
Pues mira, solamente te voy a dar un dato. Por ejemplo, en accidentes de tráfico, imagínate las campañas tan grandes que hay en televisión y en todos los sitios de accidentes de tráfico. Y aparte hay un director general de tráfico que es el que puede ver cómo van las cosas para poder meter más campaña, menos, o poner las carreteras mejor, bueno, lo que sea. ¿Tú ves algo en prevención del suicidio?
No, esto te lo preguntaba. Nada, no se habla nunca, nunca.
No se habla nunca. Entonces, claro que no es suficiente los medios que ponen. Es que no está ni comparado con violencia de género. Oye, no tenía que morir ninguna, obviamente. Pero la proporción que hay... 4.000 y pico personas que se suicidan frente a 40, 50 mujeres que mueren por violencia de género. Sí. Y hay un 016 de hace mucho tiempo y hay un ministerio que se ocupa de la violencia de género y administración pública que hace mucho para la violencia de género. Entonces, pues no es comparable. La verdad que la salud mental en general, yo llevo muchos años en esto y la salud mental es un poco, pues bueno, pues la niña pobre de toda la sanidad.
Sí, no, y además para los que nos están viendo y escuchando, hay que decirles que la persona que se quiere suicidar sufre mucho, la persona con enfermedad mental sufre mucho, pero el sufrimiento de la familia es tremendo. Es tremendo, no afecta solamente a aquella persona, como tú muy bien has dicho. Afecta a 4, 5, 6 personas que están alrededor y que lo pasan muy mal, que lo pasan muy mal.
Mira, yo solamente te quiero decir que, y eso lo dicen todas las personas que han pasado por un intento de suicidio, cualquier persona te lo dice, yo no quiero morir, quiero dejar de sufrir. Si buscamos algo... que deje, para que esa persona deje de sufrir, seguramente que no intentará el suicidio.
Sí, es que es, o sea, el que se suicida es porque no puede aguantar el sufrimiento de vivir. Es una vía de escape, es una liberación. El suicidarse es una liberación a su sufrimiento de sus ideas suicidas. O sea, es una liberación.
Y nos preocupa mucho porque ahí, bueno, todo cualquier persona nos preocupa, ¿no? Pero está habiendo, por ejemplo, muchos problemas con la juventud. con la adolescencia, incluso niños que ya están pensando en suicidarse y
Bueno,
que ya tienen intentos de suicidio.
es que entre la juventud, la primera causa, esto lo tenemos que decir también a las personas que nos ven, la primera causa de muerte no natural entre la juventud es el suicidio. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte, es muy fuerte. Y entonces, cuando el Estado pensó que tenía que hacer algo por las presiones que habían de entidades como la vuestra, sé que bueno, pues que puso encima de la mesa 2 millones de euros para la creación de un teléfono como el vuestro. ¿Tuvisteis opción de ir a este concurso público y poder seguir atendiendo con la ayuda del Estado este servicio que estabais dando? ¿O fue una cosa más discrecional?
Pues mira, los dos primeros millones, que fueron los dos primeros años, esos no hubo concurso público. Fue a dedo y dijeron, bueno, decían que era por un estado de emergencia, ¿no? Ante el problema que estaban viendo sobre el suicidio. Pero bueno, ese problema nosotros ya veníamos diciéndoselo a toda la administración desde hacía 4 años. Quiero decir que no fue algo que se enteraran en ese momento. Nosotros planteamos al Ministerio de Sanidad, les dimos estadísticas de todo el año, de todo un año, el primer año del teléfono, le dimos todas las estadísticas, cómo trabajábamos, qué era lo que nos estábamos encontrando en las llamadas, etcétera, etcétera. Nos escucharon muy amablemente y eso pasó el primer año del teléfono contra el suicidio. Bueno, cuando deciden poner el 024, pues pilla a todo el mundo de sorpresa porque no contactan con nadie, ni no con nosotros, pero tampoco con el teléfono de la Esperanza, que lleva también 40 o 50 años ayudando, intentando ayudar a la gente a través de una herramienta como el teléfono. Porque una herramienta como el teléfono no lo sabe hacer cualquiera. No todo el mundo puede atender por teléfono y puede parar una ideación suicida. Que sabes que en el momento más concreto te cuelgan el teléfono y has perdido ya la vida. Entonces, tiene que haber una, bueno, pues tienen que ser psicólogos muy preparados y tienen que tener una formación muy concreta en cómo atender un teléfono en una llamada de ese tipo con esa emergencia, ¿no? Y bueno, pues no contactaron con nosotros ni con nadie que conociéramos. Salió este teléfono, el 024, durante 2 años lo tuvo la Cruz Roja y en el año 2000, el año pasado, salió en concurso porque ya era obligatorio sacarlo en concurso. Salió en concurso y bueno, pues lo ha vuelto a ganar la Cruz Roja.
Está bien.
No sé si 9 millones o no sé cuánto por 4 años, bueno.
Porque la Cruz Roja tenía, antes de que les dieran los 2 primeros millones, ¿tenía algún teléfono de atención de ideas suicidas o fue un servicio que tuvieron que montar?
Fue un servicio que tuvieron que montar, de hecho es que, bueno, pues se montó muy deprisa, incluso a nosotros nos decían medios de comunicación, quiero decir, nos decían que no tenían acceso a que les contaran nada de ese teléfono, estaba todo como muy que nadie contaba nada. No sabemos si eran todos psicólogos, si no eran, porque no se sabía nada del personal en ese primer año, no se supo nada de cómo funcionaba ese teléfono, porque no daban tampoco, además tampoco daban ninguna información. Y ahora, bueno, pues ya en el concurso, pues la información que vemos cualquiera de nosotros, que es poquita. Pues de vez en cuando que sale alguna noticia que el 024 ha recibido no sé cuántas llamadas, pero en el primer momento hubo muchos problemas porque como no estaban bien formados, las personas que cogían el teléfono lo mandaban rápidamente al 112 y el 112 se colapsó. Porque realmente no tenían medios, tenían medios para ellos, pero no para una avalancha de gente que llamaba de repente y que todas eran remitidas, todas o muchas, según nos contaban, eran remitidas al 112 y el 112 se colapsó y llegó a decir al 112, oye, o nos metéis a más gente o no podemos atender a todas estas personas. Por eso te digo que hubo, bueno, pues según nos refieren, porque yo no hemos estado dentro ninguno, según nos refieren hubo gente que sí ha estado, que había cierto caos. Creo que de todas formas, dicho esto, me supongo que también a muchos ayudarían. A ver, eran miles de llamadas, pues bueno, ayudarían a gente también.
Sí, pero bueno, que si hubiera habido un concurso y además se hubiera tenido en cuenta pues entidades como la vuestra, como el Teléfono de Esperanza, que ya llevabais años de experiencia en este tema, pues seguramente el arranque del 024 hubiera sido hubiera sido mejor, hubiera sido
Yo
mejor.
creemos que sí, porque es verdad que era un momento, pues bueno, porque se empezó a hablar mucho después de la pandemia, del suicidio, de la salud mental, y bueno, yo creo que podríamos haber aportado algo, porque nosotros éramos el único teléfono que solamente, exclusivamente era para la prevención del suicidio. El teléfono de la Esperanza puede llamar cualquiera que se encuentre en un mal momento y tal, no hace falta que sea solamente suicidio en aquel momento. Pero nosotros éramos los únicos que solamente atendíamos a personas que estuvieran en riesgo inminente de suicidio, suicidios en curso, que atendimos muchos, suicidios en curso también, y ideación suicida, que también se atendieron muchos.
Para nosotros, el sistema sanitario, tenemos un Ministerio de Sanidad gubernamental, pero después hay las competencias que están transferidas a las autonomías. Entonces, por lo que yo sé, y tú me corriges, por favor, o me añades, hay autonomías que tienen planes de prevención de las ideas suicidas que dicen que han conseguido rebajar el número de suicidios en un 25%, y hay autonomías que esto no es así, no tienen ningún plan concreto para reducir las ideas suicidas. ¿Es cierto esto que estoy diciendo? ¿Cuántas autonomías trabajan las ideas suicidas y cuántas no? No hace falta decir nombres, pero sí más o menos el número. Y aparte del teléfono de atención al suicidio, cuando en una autonomía quiere trabajar este tema, ¿qué es lo que se puede hacer además del teléfono? ¿Cómo se puede trabajar para que si se suicidan 11.000 personas cada año, este número baje a 8.000, a 7.000, a 6.000? Seguramente no podremos evitar llegar al cero ni que se le acerque, pero sí va a evitar que varias miles de personas cada año se quiten la vida. ¿Qué se puede hacer más aparte de un teléfono de atención a la prevención del suicidio?
Mira, primero decirte que efectivamente nosotros desde que empezamos a trabajar dentro de la prevención del suicidio, lo que reclamábamos era un plan nacional de prevención del suicidio, donde, como tú dices, todas las autonomías estuvieran, bueno, pues fueran unánimes en una serie en una serie de acciones, ¿no? Y no que cada una fuera por un lado. Entonces, eso nos parece muy importante. Seguimos pidiéndolo a día de hoy, un plan nacional de prevención del suicidio, porque creemos que es la única forma de que trabajando todos juntos y trabajando en red, pues bueno, pues se puedan adelantar más las cosas. Con un plan de prevención, por ejemplo, aquí en Madrid lo que existe son estrategias. Con un plan de prevención, pues bueno, se pueden hacer muchas cosas, desde formar a psicólogos sobre la prevención, que hasta día de hoy, hasta hace muy poco, ahora ya empiezan a hablar en las facultades de psicología, por ejemplo, empiezan a hablar de la prevención del suicidio, pero hasta ahora no se estudiaba nada del suicidio, era un tema tabú. Dentro, por ejemplo, de los medios de comunicación, hasta hace muy poco también, muy poquitos años, era también un tema tabú. No podían hablar los medios de comunicación, no podían dar ninguna noticia ni nada que se refiriera al suicidio. Todo esto que se vio, que efectivamente no ayuda absolutamente nada, el no hablar no ayuda.
Pero era un tema tabú que no se hablaba porque de alguna manera habían instrucciones desde el gobierno de que no se hablara del suicidio o porque...
Había instrucciones un poco de todo tipo. El suicidio era un tema tabú. Ten en cuenta que hasta hace pocos años, relativamente, hasta el año 1980, una persona que se había suicidado no podía enterrarse en Camposanto, por ejemplo. O sea, que ahí va también, quiero decir que, a ver, que la cosa viene de muy lejos, ¿no? Pero es verdad que lo que sí que se dieron cuenta que el hablar del suicidio ayuda. Lo que no ayuda es tenerlo tapado. Y hasta ahora esto se tenía muy tapado, tanto por las familias como por las personas más cercanas.
Si me permites, es como normalizar la violencia machista. Es decir, oye, no hablemos de violencia machista porque esto es normal, que haya maltrato hacia la mujer no pasa nada. ¿Y para qué vamos a hablar de ello, ¿no? O sea, un poco un poco es tapar un hecho que no se ha de tapar, sino que se ha de afrontar y ya hay que trabajar para que no exista.
Sí, ¿sabes por qué? Porque todas las personas que a lo mejor tienen ideación suicida, es como no lo voy a contar porque se van a pensar que van a pensar, se van a pensar que estoy loca o loco, que esto no se lo puedo contar a nadie porque es una vergüenza en la familia, una serie de cosas que son mitos, pero que eso no ayuda para nada. O sea, lo que, mira, nosotros aquí hemos hecho y hemos hablado con muchas personas que han intentado suicidarse. Y todas nos han dicho lo mismo. En el momento que lo he contado, me he quitado un peso de encima, porque encima lo he podido compartir con otras personas y me han podido ayudar. Porque hasta ahora era, yo no voy a decir esto porque es malo. Entonces no voy a contar nada de esto. Y así, claro, no puedes ayudarla. Y ha sido el contarlo y decir, me he quitado un peso de encima. Y encima las personas cuando lo cuentan, los que tienen alrededor, pues todo el mundo dice, venga, y es lo que nosotros decimos, todos nosotros podemos hacer algo, cualquiera de nosotros, no falta ser profesional, simplemente es decir, oye, si estás teniendo esa ideación suicida, vamos a buscar un profesional que te ayude y yo estoy contigo. Y aquí me tienes para lo que quieras. Si un rato quieres hablar, hablas, y si no, yo estoy a tu lado. Entonces, simplemente eso es suficiente para darle a la persona, pues para darle ese apoyo y darle esas ganas de seguir luchando y decir, bueno, tengo una persona a mi lado que me empuja a que todo esto lo vaya pasando de alguna forma.
Sí, porque
entonces, es tan importante el Plan Nacional de Prevención a nivel estatal y que todo el mundo, más o menos, todas las comunidades, pues sean conscientes de lo mismo para trabajar correctamente.
Porque, Ana, si una persona tiene ideas suicidas, tú dices que ayuda mucho decirlo. Y tú, si ahora nos estuviera escuchando a alguien con ideas suicidas, ¿qué le recomendarías? ¿Que primero hablara con la familia, fuera a un centro de atención sanitaria, se fuera a una asociación que trabajara para la prevención del suicidio, que lo hiciera todo? ¿Qué le aconsejarías a esta persona? Lo primero que ha de hacer para buscar ayuda.
Pues como tú dices, dependiendo de dónde esté o dependiendo de lo que pueda ser capaz, que pida ayuda. Si está metida en una depresión, que no quiere salir de casa, que se lo diga a la persona más cercana que tenga. Si es un chaval o una niña que está en el colegio, que se lo diga a su tutor y que se lo diga a su compañera. Que su compañera se lo comente a la familia o al tutor o a alguien del colegio cercano. Y por supuesto luego que vayan a un profesional. En las asociaciones, ahí han salido muchísimas asociaciones a nivel de toda España y la verdad que también todos nosotros estamos haciendo también una labor importante, cada una en un tema diferente, pero estamos haciendo también con la prevención del suicidio, pues hay grupos de ayuda, hay muchas asociaciones que tienen grupos de ayuda, grupos donde se juntan personas que han pasado por lo mismo o familiares que no saben qué hacer con esa persona que tienen al lado y que ya ha tenido los intentos y no saben cómo comportarse, pues hay asociaciones donde tienen estos grupos de ayuda. Bueno, nosotros a lo mejor nos dedicamos más a sacarlo un poco y a hacer formación e informar tanto a profesionales, sobre todo, y a hacer bueno, pues actos y cosas para que pueda salir todo esto a la calle y que se pueda saber de ello y sobre todo pues que la gente sepa que de esto se puede salir, que con la ayuda necesaria que sí que pueden llegar a tener esta ayuda, ya digo, en asociaciones, y como sea, ¿no? Pero que hagan algo porque de esto se sale y que, bueno, que la vida es larga y todo el mundo puede pasar un mal momento y no saber cómo gestionarlo, pero con una ayuda profesional, pues al final lo gestiona.
Aquí supongo que la familia es una pieza clave en la ayuda de estas personas, pero después cuando se tiene que buscar profesionales, claro, si te encuentras que la sanidad pública te dice, oiga, pues venga usted dentro de 4 meses o 5 meses y le atenderá un psicólogo y después cada visita es cada 3 meses o cada cuando sea, pues esto no ayuda demasiado, no ayuda demasiado. Y realmente también no todo el mundo pues tiene la posibilidad de desde su economía de pagar estos tratamientos, ¿eh? O sea, esto tiene que ser un problema importante. Problema importante que realmente, pues es lo que decimos, 11.000 familias destrozadas y 11.000 familias y 11.000 personas que han
4.000, 4.000, perdona,
Ay,
4.100 son
4.000.
los que han muerto, 11 personas
4.000,
al día.
perdón, sí, perdón, sí, 4.000, 4.000, perdón. Ahora estaba yo en las 11
En las
personas al
11, sí.
día. Las 11 personas al día decía yo 11.000 suicidios, no, 4.000, pero bueno,
Sí, son muchas.
continúan siendo muchísimas. Es que realmente el tema de la enfermedad mental, que se habla poco, y gracias a Dios que hay asociaciones como la vuestra, la Barandilla, y personas como tú, que desde hace 28 años están entregadas a esta lucha, hay cosas que no se conocen. Por ejemplo, en el año 86 se cerraron los manicomios, que es donde las personas con problemas graves de salud mental que no podían estar en libertad estaban recluidas, recibiendo tratamiento psiquiátrico. Entonces se pensó, con buena intención seguramente, pues que estas personas, a pesar de ser a veces personas violentas o con necesidad de tratamientos importantes, pues si estaban en su casa y recibían los apoyos necesarios, estaría mucho mejor que estar encerradas en un hospital psiquiátrico, ¿no? Y hoy la realidad, que tampoco se conoce, es que se habla de que el 30% de la población reclusa son personas con problemas de salud mental. El 30%. Claro, son personas que a veces por su problemática mental son violentos, delinquen y la respuesta de la sociedad es encerrarlas en una cárcel. ¿Tú opinas que la cárcel es el mejor sitio para la rehabilitación de estas personas y la curación de estas personas? ¿Tú qué opinas?
Mira, dos cosas. Primero, que muchas veces cuando hacen esos actos es porque han dejado una medicación y porque no tienen los recursos necesarios o la comunidad no les da los recursos necesarios para que esto no les ocurra. Una persona con un trastorno mental grave que tiene que asiste a un recurso, que tiene una ayuda psicológica y psiquiátrica, que toma su medicación y que tiene un entorno mal. Pues bueno, puede ser que cometa actos violentos, pero ya digo, se tienen que dar una serie de circunstancias. Lógicamente, yo opino que en una cárcel estas personas no se rehabilitan, porque creo que son enfermas. Entonces, igual que una persona que tiene problemas de corazón, no le mandas correr, porque a lo mejor no puede correr nunca, sino que le dices que vaya despacio. Y no le dejas en un sitio, venga, vete a hacer carreras. Pues esto es lo mismo, o sea, tú metes a una persona que ha cometido un acto de este tipo violento, miras que realmente es porque ha tenido una serie de, pues eso, que ha dejado la medicación, que no tiene recursos donde acudir, pues la puedes mandar a una cárcel porque ahí seguro que no se va a rehabilitar. Si lo que queremos es rehabilitar, que vuelvan a ser parte de la sociedad, pues tendremos que buscar otras estrategias. Esa estrategia no vale. En la cárcel tienen que estar los malos, los que son malos de verdad y que matan porque quieren matar o bueno, yo qué sé, porque cometen actos que no son buenos, pero porque ellos de por sí no son buenos. Pero no porque tengas una enfermedad mental, que lo haces en un momento donde tú no eres dueño de tus pensamientos. Con lo cual, yo sinceramente pienso que tenía que haber sitios especiales para trabajar con esta gente y una vez que trabajas bien con ellas a nivel psiquiátrico, biopsicosocial, porque es así como hay que trabajar con estas personas. Por una parte, por la biología, por las medicaciones, por la farmacología, psico, por toda la parte de psicología que tenemos que aportarles y que tenemos que ayudarles en ese paso. Y por otra parte, la parte social que tenemos que hacer que vuelvan a formar parte de esta sociedad, bueno, pues con unas limitaciones quizá, o porque no pueden
No.
beber, pueden conducir, bueno, una serie de cosas que por la medicación a lo mejor no pueden hacer, pero sí que pueden ser partícipes de nuestra sociedad como tú y como yo, y haciendo cosas, yo lo veo aquí en el hospital de día, Nosotros tenemos un grupo de teatro que vamos por diferentes sitios a representar la obra. Tenemos un equipo de radio donde entrevistan el equipo de Conecta con nosotros, se llama así, son todas personas con trastorno mental grave y bueno, pues hacen unas entrevistas estupendísimas que no tienen nada que quitar de importancia de otro tipo de personas que no tienen trastorno mental. Hace poco hemos estado en Roma y nos hemos ido todos a Roma y han viajado como he viajado yo, cansándonos y haciendo como cualquier tipo de turista. Íbamos a ver al Papa, pero bueno. Entonces, lo que te quiero decir que si a estas personas se trabaja con ellas y se trabaja bien en esas tres áreas, biopsicosocial, estas personas salen adelante y además pueden enseñarnos muchas cosas. Por ejemplo, estas personas no tienen trabajo. Luego decimos, pero es que claro, es que no, nadie les da trabajo. Entonces, claro, pues todo eso que lleva pues a cada vez tener más problemas a la hora de socializar. Entonces, todo esto sí, por eso te digo que yo no estoy de acuerdo con...
En edad laboral, Ana, esta estadística la conozco, en edad laboral estas personas solo trabajan una de cada 10. Una de cada 10 personas, cuando el trabajo es lo más inclusivo que existe, porque te aumenta la autoestima, te crea un relacional, te permite un proyecto de vida, te da independencia económica, pero prácticamente la sociedad les rechaza y hace casi imposible que puedan encontrar un trabajo.
Y yo te puedo decir que... Sí, yo te puedo decir que nosotros...
Cuando son personas medicadas, pueden desarrollar un trabajo.
Capaces. Nosotros tenemos aquí a personas que son pues, ingenieros o que les falta una asignatura para terminar derecho. Quiero decir que son personas formadas, pero bueno, en un momento de su vida pues han eclosionado y les ha impedido continuar, pero no por eso no son capaces de hacer muchas cosas y muchos trabajos. Pero si vas diciendo que tienes esquizofrenia, pues bueno, ya te dicen, vuelva usted mañana. Aunque el puesto, porque bueno, luego otra cosa que muchas veces los cuando intentan integrar a estas personas a las empresas, tampoco intenta la empresa en muchas ocasiones adecuar el puesto a la persona. Como por ejemplo, y tú lo sabes, pues una persona que es ciega, pues oye, le ponen en el ordenador una lupa, no sé qué, o le ponen el pantalla especial. Bueno, se adecua un poco a su discapacidad, se adecua al puesto de trabajo. En salud mental no. Simplemente es, ya te llamaré, y ya les han llamado, porque ya no han vuelto a saber más de ellos.
Sí, sí.
Entonces, yo te digo que sí, ahí hay mucho trabajo por hacer.
Sí, sí. Realmente es un terreno que es un terreno tabú, como dices tú, del que no se habla, del que no se conoce lo que pasa, pero que hay muchísima gente que está, muchísimas familias que están sufriendo todo esto, ¿no? Yo me acuerdo en el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia, tenemos una asociación o una federación, es la Federación Española de Patología Dual, que son personas con problemas mentales que además tienen una adicción. Una adicción pues, a las drogas o al alcohol o al sexo o al juego. Entonces, bueno, ¿la sociedad cómo los ve? Pues como un drogadicto, como un alcohólico, como una persona desenfrenada, como una persona... Y no, son personas con enfermedad mental. Son personas que necesitan un tratamiento y muchas de ellas también a veces acaban en las cárceles porque si son adictas a las drogas necesitan dinero y acaban robando. Y además lo que está pidiendo, por ejemplo, y perdona que ahora me voy a otra asociación que no es la barandilla, pero están pidiendo, oiga, trate usted conjuntamente lo que es la adicción y lo que es la enfermedad mental y la sanidad, o sea, o la sociedad. Por un lado trata las adicciones y por otro lado trata lo que es la enfermedad mental, ¿no? Y es un pack que va junto y que crea una problemática muy especial. No es un alcohólico, es una persona con enfermedad mental que se ha hecho adicto al alcohol, como se podría haber hecho adicto a otro tema, ¿no? Entonces, tenemos que avanzar mucho. Para ir concluyendo, Ana, si tuvieras que hacer la carta a los Reyes Magos, ¿qué pedirías al gobierno, a la sociedad, para mejorar la vida de las personas? Ya nos has explicado las cosas que estáis haciendo en la barandilla, aparte de la atención telefónica en la prevención del suicidio. ¿Qué pedirías tú que sucediera para que el colectivo de personas con enfermedad mental, esté mejor?
Pues mira, yo pediría un poquito de empatía, que se pongan un poco en la piel de las personas, que vean que esto es un sufrimiento, que no lo hacen porque quieren, que uno no está enfermo porque quiere, ni tiene un trastorno porque quiere, ni tiene una depresión porque quiere, siempre hay alguna causa. Yo diría que hubiera también un mayor compromiso de los políticos en todo el tema de la salud mental, que no hay demasiado compromiso. Y que a nivel social, pues bueno, que cambiemos un poco la mirada, que no veamos a estas personas pues con ese estigma, con ese que bueno, que van a hacer daño, que no sé qué. No, que vean a estas personas como unas personas que están pasando por un momento de su vida que bueno, pues que no nos gustaría a nadie pasarlo, que seamos un poco más de corazón y que los miremos de otra forma. Cambiemos un poco esa mirada y sobre todo que estemos ahí siempre, pues bueno, para ayudar en lo que podamos. Yo creo que todos podemos hacer algo. No hace falta ser profesional, no hace falta ser padre, madre, no, es que todo, solamente muchas veces con escuchar, con ser empático y con escuchar ya es suficiente, porque ahora en el mundo en el que vivimos vamos todo el mundo con mucha prisa y si alguien, nadie queremos problemas. Entonces, si alguien viene a contarte hoy me encuentro mal, es como que, bueno, ahora me viene a contar este que está mal y yo, fíjate con el problema que tengo. Vamos a dejarnos un poco del yo y vamos a mirar un poco hacia afuera y ver a estas personas que a lo mejor con un poquito de escucha activa, con un poquito de ponerles una mano y decirle, estoy contigo, si necesitas algo, dímelo, te escucho. Una llamada de teléfono. Ahora estamos con las redes, que estamos todo el día con el teléfono y resulta que para felicitar a alguien, lo felicitamos por WhatsApp. Por favor, llámale por teléfono y dile, oye, ¿qué tal estás? Escucha su voz. Y no que lo, o si no, queda con él, venga, vamos a tomarnos un café. Pero ahora no. Y eso que estamos todo el día con las redes, ¿no? Y no somos capaces de coger el teléfono para decir un ¿qué tal estás? ¿Necesitas algo? Aquí estoy. Yo creo que fíjate qué sencillo, ¿no? Que eso no hace falta ser psicólogo, ni hace falta tampoco ser ningún profesional de la salud mental. Es simplemente ser un poco más empático y bueno, pues pensar que todos podemos hacer algo. Y a nivel social, bueno, a nivel administrativo, pues el mayor compromiso de los políticos, que no les falta un poquito todavía.
Sí.
En toda la discapacidad, pero en salud mental, bueno, ¿qué te voy a decir a ti?
Un poquito bastante, un poquito bastante. Se hacen cosas, pero realmente son insuficientes. O sea, yo creo que cuando interesa, pues nos concienciamos de cosas porque que cosas que son correctas y nos hemos de concienciar de que aquello es el camino que tenemos que tomar. Y bueno, y en la salud mental, pues o la ponemos encima de la mesa y le explicamos a la sociedad cuál es la realidad y lo que tenemos que hacer y lo hacemos, o estas personas pues continuarán siendo un tabú. Pues nada, agradecerte y felicitarte por tus años al frente de la barandilla, por tus veintitantos años al frente de una institución para personas gravemente afectadas. Y que continuéis pues ayudando a la sociedad. Muchísimas gracias, Ana.
Pues muchas gracias a vosotros y también por la labor que estáis haciendo, que es una labor muy buena y muy importante también. Y yo creo que también sois un poco los que nos empujáis a todos nosotros también. Y bueno, darte las gracias por todo el apoyo que siempre tenemos con vosotros y sobre todo por dejarnos hablar aquí de la salud mental.
Muchísimas gracias.
A
Adiós.
vosotros. Hasta luego.